Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Hola a todos, ¿qué tal? Tarde del lunes 24 de abril y cada vez más cerca de las elecciones. ¿Usted es de los que atiende a lo que dicen los políticos en esta que ya es la campaña o le da igual? Lo tiene clarísimo. Vamos a verlo hoy, para arrancar el programa, con una experta en la materia y también con los propios partidos políticos. Si desea opinar, ya lo sabe, ahí tiene el 900-137-137. Es el teléfono del directo de esta casa de Radio Nacional, 900-137-137. Y después, pues bueno, yo creo que es de obligado cumplimiento, ¿no? Hay que abordarlo, el calor que está haciendo, el que va a hacer esta semana, calor extremo. Ya está aquí la expresión y no estamos ni en mayo. Y también de las consecuencias de la no lluvia. Ya podemos hablar de pantanos secos y eso es terrible. Vamos a centrarnos en cómo se intentan adaptar a esta nueva situación los agricultores y también de las investigaciones que se llevan a cabo ahora mismo para tomar medidas. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ahora y cuando nos escuchen en podcast, de parte de este equipo, Emma Hernández, Inma Gutiérrez, Ana Nieves, Carmen Nicolás y Laura Lucas en realización, hoy en control de sonido, Luis González. Bienvenidos a Por Tres Razones.
Por Tres Razones. Con Mamen Asencio.
Estamos en tiempo de propaganda y para, en principio, las elecciones municipales y las asambleas de Ceuta y Melilla, que se celebran el domingo 28 de mayo. La mayoría de españoles tendrá tres citas con las urnas este año. Se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales en España. Las generales se esperan para final de año, aunque aún no hay una fecha concreta fijada. Las dos primeras el mismo 28 de mayo. ¿La gente sabe qué día tiene que ir a votar?
¿En mayo?
¿28?
Ni idea, la verdad que no tengo ni idea.
Tampoco.
No, yo tampoco.
Sí, claro, en mayo, claro.
El 28, ¿no?
Es que yo no lo sé.
En mayo.
En mayo.
¿28, no?
¿27?
No lo sé.
No lo sé. Hay muchos que no lo saben, principalmente jóvenes. ¿Y va a ir a votar?
Sí.
Sí.
Sí, hemos pedido el voto por correo.
Yo sí, voto en mi comunidad.
Yo también voto aquí. Vamos
sí,
a votar.
Claro que sí. Y además tenemos clarísimo que hay que votar. Por el amor de Dios.
Sí, por supuesto.
Sí, en Navarra, sí.
Que somos de Navarra.
Ya no. Las últimas de las que voté porque acompañé a mi abuela de 96. Y sí, y ya no voy a votar más. Siempre he votado, ¿eh? Todas. No. Es que ahora ya no voto. ¿Para qué? Claro.
Pues no lo sé todavía, la verdad, honestamente.
Claro que sí. Luego no puedes exigir si no votas. Es muy, muy cómodo decir... ¡Oh, no! ¿Y cómo te comprometes tú?
Buen argumento, ¿verdad? ¿Y les influye lo que se hace y dice en campaña electoral, en los programas electorales?
No. O sea, creo que tienes que ser tú el que, si te quieres enterar de qué propone cada partido, el que se tiene que enterar. O sea, tienes que indagar tú, en vez de que, no sé, creo que no es tan fácil así de primeras enterarte. No ha pasado, pero sí que podría pasar. Creo que el cómo habla la gente sí que influye mucho y eso lo trabajan mucho.
Yo creo que no. Una cosa es lo que pone en la campaña, que supuestamente su programa, que lo que quieren hacer, y luego cómo hablan para regalarte los oídos.
Sí, sí.
Sí, yo también, porque gente que a lo mejor no se calienta la cabeza y no piensa muy bien qué va a votar, si tienes alguna campaña un poco más así que llame la atención, pues...
Supongo que sí, pero yo para mi gusto no le hago mucho caso. Ya de antes sé lo que voy a votar y me daría un poco igual.
Yo personalmente creo que no, ya no hace falta.
Nadie se lee los
eso se lee hace muchísimos años.
A nadie le dan gato por liebre.
Sí que le dan gato por liebre, eso es lo malo, cariño mío.
Con las campañas de publicidad ya no.
No me llega ninguna.
Para mí no, porque yo ya lo tengo pensado.
Hay una cosa como parafernalia que pues se ve todo, ¿no?
Aquí la respuesta es desigual. Vamos a meternos ya en faena. Las últimas elecciones municipales y autonómicas se llevaron a cabo en mayo de 2019, antes de la pandemia. ¿Eso influye? Vamos a verlo. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, del martes 4 de abril de este año, la campaña electoral podrá comenzar a partir del viernes 12 de mayo a las 00 horas y se dará por finalizada el sábado 27 de mayo, también a las 00 horas, día que también se ha fijado como jornada de reflexión. Pero, ¿quién pone en duda que cada acto, desde hace ya muchos meses, es campaña. En un acto público puede pasar de todo, ¿verdad? ¿Hay más crispación que otros años?
¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros?
Todo es argumento para hacer campaña. ¿Esto lo percibe el ciudadano?
¡Que no hay agua en España!
Cuando un partido arranca e intenta abrirse paso, ¿lo necesita más?
Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de la...
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando cada vez son menos?
Aquí se presenta la gente que ha currado por esta calle. Se presenta la gente que ha pisado los barrios.
¿Y qué pasa cuando los votos sí son decisivos para, por ejemplo, formar mayorías?
El Partido Popular, al final, a la hora de la verdad, no hace lo que tiene que hacer.
Bueno, pues tengo conmigo aquí a María José Canel. Ella es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense. Está anotando unas cuantas cosas. Bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias.
¿Por qué pregunta empezamos? ¿La gente vota cada vez más o menos?
Bueno, los datos no parecen indicar que vaya a haber una bajada de participación en estas elecciones, ni en las locales ni en las nacionales. El índice de participación, es curioso, es menor cuando se prevé que no va a haber cambio. Y en estas elecciones, tanto en las nacionales como en las locales y autonómicas, hay previsión de que haya cambios.
Por lo tanto, ¿habrá más participación si todo encaja?
Desde luego, la misma es bastante posible que haya. Se habla a veces de que hay desafección, que la gente no quiere participar, etcétera. La gente va a participar porque, y depende de la zona, depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, sobre todo en aquellos sitios que se prevean cambios, se participará. Y además hay que tener en cuenta que hay, según las previsiones, hay casi 2 millones de votos, los de ciudadanos, que están teniendo que pensar hacia dónde se van, y hay una fuerza nueva, Sumar, que va a mover el cotarro. Y siempre que algo mueve el cotarro es que hay posibilidad de cambio, y eso incrementa el interés por
la participación. ¿Y la gente atiende? Me refiero a los programas electorales, y ahora vamos a el cómo se pone en escena, no solamente en mítines, porque creo que ahora hay que ampliar el abanico de posibilidades. Voy con lo primero. Si la gente atiende a lo que se hace en propaganda y en la propaganda.
Depende de cuál sea la necesidad de orientación del voto. España en el año 2014 dejó de votar por tradición. Desde entonces el votante español es más móvil que antes, y vamos a tener votantes que fueron de toda la vida del PSOE, pero han pasado ahora por Podemos, por la abstención, o que fueron de toda la vida del PP, pero se han ido a Vox, se han ido a Ciudadanos, están pensando en volver. Eso quiere decir que hasta un 40% del votante es indeciso. Varía también según la zona. Antes, como mucho, el índice de votante indeciso era de un 20%, como mucho.
¿Pero también porque hay más formaciones políticas?
Bueno, porque ha habido cambios y ahora hay más formaciones, pero parece que dos pueden bajar bastante, incluso desaparecer. El hecho de que haya fuerzas nuevas que han surgido, y ahora algunas que surgen también, hace que efectivamente hay fragmentación de voto, y en todo caso ya las personas en España no votan por tradición, no votan lo de siempre, cambian su decisión de voto, y eso incrementa la necesidad de orientarse. Las campañas electorales influyen en los indecisos, y como digo, en este año el porcentaje de indecisos es más alto que otros años, y refuerzan al decidido. Ese es un efecto no poco importante, porque un votante no reforzado se te puede ir más cuando el contexto electoral es de posibles cambios, de posible movilidad de voto.
Estaba yo pensando, hay una palabra, bipartidismo, que de momento no tiene mucho protagonismo, ¿no?
Bueno, es interesante que hemos pasado de un fuerte bipartidismo, bueno, con dos partidos predominantes, aunque España no es país bipartidista por excelencia, porque tiene partidos, y sobre todo partidos de comunidades autónomas, regionales. Pero bueno, hemos pasado de una predominancia de dos partidos fuertes al surgimiento de nuevos partidos. Claro, años después nos encontramos con que Ciudadanos va a la baja, Podemos va a la baja, y a ver cómo se recolocan estas fuerzas políticas.
El cómo se hace la propaganda, vamos ahí. ¿Qué efectos puede tener en el voto determinados gestos? Lo llamaremos gestos. Uh-huh. Mira, hemos hablado con Borja Caravante. Él es el delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y en calidad de portavoz de campaña del PP en Madrid nos ha dicho lo que van a escuchar. Que también se dirimen estas elecciones municipales en clave nacional y que el efecto multiplicador de la cercanía es evidente. ¿Cuál es el elector que más les preocupa? Escuchen.
Pues nos preocupa el que está más alejado de la política, el que no conoce el impacto que tiene la política y, por tanto, quizás los más jóvenes, ¿no? Que están un poco más desencantados con la política, que se encuentran un poco más de rechazo hacia los líderes políticos, y a esos a los que también nos queremos dirigir. Aquellos que habitualmente nos acercan a la política, que consideran que la política no les afecta, que consideran que la decisión de voto les afecta menos en su día a día. Y lo que queremos explicar a todos es que la política y, por tanto, la administración pública afecta a todos y cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los vecinos y que, por tanto, les queremos reconquistar, les queremos conquistar para explicarles qué es lo que hemos hecho, pero sobre todo qué es lo que queremos hacer.
¿Se puede definir el voto joven a estas alturas del baile o es muy pronto?
¿Con este tipo de actos, dices?
Con todo lo que está sucediendo, con esta estrategia de campaña, porque hemos hablado de diferentes gestos. Llegaremos a Twitter, ¿eh?
Bueno, el voto joven se comporta... Es interesante que no se comporta de una manera general o total. Ahí los datos están indicando que el voto joven se está moviendo en distintas fuerzas políticas y esto que hemos oído lo que demuestra es la necesidad que están teniendo todos los partidos de llegar a encontrarse más en directo con el votante. Y esto está haciendo que los partidos busquen nuevas formas de comunicarse que les lleve a estar realmente en los canales que está la gente. Claro, el votante joven está en redes sociales, no está en medios tradicionales. Y una manera de ir a por ese voto joven es encuentros directos o bien en redes sociales.
Ellos han incluido el tardeo en esa estrategia.
Pues acercándonos a ellos por distintas vías. Por un lado tenemos, como bien decía, los tardeos, en el que nuestro candidato Almeida se va a acercar a todos y cada uno de los barrios, va a visitar en tres ocasiones de aquí a que finalice la campaña todos los distritos, pero también tenemos mesas informativas en todos y cada uno de los barrios y cada uno de los distritos para poder recoger cuáles son las medidas o las propuestas que nos hacen los vecinos y los madrileños para poder recogerlas en nuestro programa electoral y a partir de ahí de poder dar solución a todos y cada uno de ellos. Sin olvidar las redes sociales. Las redes sociales tienen un impacto cada vez más decisivo y por tanto no las podemos dejar de lado, sino que tenemos que también ser un efecto complementario a esta iniciativa del cara a cara.
Añado un testimonio más de Borja. ¿Cuál es su objetivo adversario?
Pues ahora mismo en la ciudad de Madrid nosotros nuestro único enemigo o adversario es el gobierno de la nación, porque como digo, en una ciudad como Madrid cada vez el componente de las elecciones generales a nivel nacional tiene un factor decisivo cada vez mayor, ¿no?
El horizonte a nivel nacional, decía él, como ese objetivo clarísimo entre ellos. El tardeo. Entiendo que todos los oyentes saben lo que es el tardeo, ¿no?
Es curioso porque el tardeo, claro, es una moda que se ha puesto de moda después del confinamiento. Sí. Y el hecho de que hablen del tardeo como evento electoral, pues indica que se ha pensado una manera de llegar como estando en tendencia. Este tipo de gestos se hacen, bueno, por varias razones. Una, para personificar la política. Y aquí queremos mostrar a un candidato, que es un alcalde, y que es ciudadano medio, que tardea, como cualquier ciudadano. Y porque es ciudadano medio, tiene los problemas que tiene cualquier ciudadano y, por tanto, los va a poder resolver. Y la segunda razón por la que se hacen este tipo de actos, que, por cierto, me recuerda al cheslón de Esperanza Aguirre o al juego de la petanca del presidente Sánchez con unas personas en el parque, este tipo de gestos se hacen también por la necesidad de atraer la atención a los medios. De hecho, son eventos donde se configuran, se idean con las características necesarias para que tengan foto, para que tengan imagen y audio y en definitiva, para que tengan un escenario que atrae la atención de los medios y con eso poder llegar a más ciudadanos.
Yo pienso si eso la gente se lo traga así directamente o es que piensa que van a por la foto y se ha acabado. y bueno, no hay mensaje detrás.
Claro, es que es muy interesante que este tipo de gestos, ya hace mucho tiempo que en comunicación política se están haciendo y hace mucho tiempo que los estudiamos. Y hay que tener en cuenta, uno, que un mismo gesto no tiene el mismo efecto hoy que en otra época. Por ejemplo, el tardeo del alcalde, pues en las próximas elecciones no va a tener ningún sentido hacer un tardeo, porque ya estará el tardeo más que en
desuso. Ya habrá pasado.
O, por ejemplo, el juego de la petanca de Sánchez, ¿cómo puede afectar? Un mismo gesto no afecta por igual a todos los votantes. Entre los votantes fieles probablemente haya causado un efecto positivo de que bien mi presidente jugando a la petanca, que colegies, pero entre los votantes lejanos habrá provocado rechazo.
Fíjate. Respecto a tener que ampliar campos nuevos de actuación, en este caso TikTok, Dani Pérez es el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Málaga. Hemos hablado con él y es uno de los que más está triunfando en estas lides.
Bueno, TikTok no. Hasta hace prácticamente 2 semanas, pero sí era un tema pendiente, una plataforma que se me había resistido, pero la he cogido con ganas y está funcionando bastante bien.
Hasta hace 2 semanas, ¿eh? La vertiente de influencer no queda atrás.
Comunicamos de forma distinta. Lo que subo a Facebook es de una forma, lo que subo a Instagram es de otra forma y, por tanto, en TikTok tiene que ser completamente distinto, más desenfadado, tiene que tener una forma de llamar la atención, porque al final hay vídeos que son explicativos y hay vídeos que son más, un poco incluso hasta de toque de humor. A ver, hace falta hacer de todo.
Claro, no se trata de eliminar vías, sino de sumar otras.
Bueno, espero y deseo que el alcalde sea valiente y acepte el ofrecimiento que le he hecho para hacer un cara a cara. Creo que ningún formato hay que desplazarlo, todo lo contrario, hay que dar todas las oportunidades para llegar al mayor número, en este caso, de ciudadanos y que tengan toda la información para poder decidir su voto el próximo 28 de mayo.
Claro, él sigue pidiendo lo clásico, ¿eh? Y le hemos preguntado, porque claro, ¿y si la persona no se le da bien todo esto de TikTok? No tiene por qué dársele bien, pero claro.
El otro día pues hice una foto de la presentación de mi candidatura y aproveché para utilizar el momento que se ha puesto de moda de Bisbal cuando llega y sale y le pide a la gente una foto y dice, ¿cómo están las máquinas? Pues al final una forma también diferente que en esta red social se puede hacer y en otras no.
Cuidado, ¿no? ¿Con llegar a la risa o qué? ¿Cómo ves todo esto, María José?
Bueno, me ha parecido interesante lo que has mencionado antes, Mamen, que ¿y Ciudadanos se lo cree? ¿Todo esto se lo cree? Y los estudios de comunicación política cada vez más demuestran que ante determinados modos de comunicación política, el espectador, el votante, el ciudadano, mira con sospecha, con escepticismo, porque se pone demasiado de manifiesto el ansia que tiene el partido, el candidato, por lograr el voto y se pone de manifiesto que se está poniendo el acento más en el mensaje, en el gesto, en el efecto especial, que en el fondo y que en la realidad de la resolución de los problemas, que es lo que se pone en juego en unas elecciones.
A modo de conclusión, la política cada vez más personalizada, has dicho, ¿no?
Personalizada.
Para ti, no vale para todos. Y cuidado, que no se puede generalizar. A lo mejor yo hago un gesto, por resumirlo de esta manera,
¿sí?
Y al que tengo captado, lo tengo. Pero va y no le sienta bien.
Puede que no le siente bien o puede que el gesto que haces todavía intensifique más la percepción de esta que se ha creído, que yo soy tonta o qué.
No voy a caer en pedirte una especie de vaticinio sobre lo que va a ocurrir, porque es muy pronto, ¿verdad?
Mm.
Pero ¿van a ser elecciones diferentes?
Lo son en la medida en que, y ahora me refiero a todas las que hay en el 23,
eso es,
las
este
locales,
año.
Lo son en la medida en que a nivel nacional y luego en varias plazas, el resultado final se va a librar en un puñado de votos que se vayan más hacia un lado o hacia otro. Y eso hace que las campañas van a ser, la campaña va a ser de mucha tensión, de mucha intensidad. Y no nos olvidemos que en unas elecciones lo que gana un partido es porque se lo quita a otro. Y eso en este caso va a ser muy determinante de cómo será la campaña y de cómo serán los resultados.
¿Cómo
finales.
Nos lo vamos a pasar, eh?
Desde luego.
Bueno, anotado queda. Esto ya no lo se puede borrar. Aquí queda ya guardado. Ha sido un placer, María José Canel, que es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de aquí de Madrid. En otras ocasiones habíamos hablado, pero es la primera vez que estamos aquí cara a cara, por aquello de ir a los canales de toda la vida. Un abrazo grande. Gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Puedes pedirme tres deseos.
Por tres razones, con Mamen Asencio, Radio Nacional de España.
Son las 7 y 27, las 6 y 27 en Canarias. No llueve, ¿eh? Y esta es una semana especialmente preocupante con lo de calor excesivo. Hablaremos de 40 grados en determinadas provincias y los días de más altas temperaturas van a ser hacia el final de la semana. Rubén del Campo, buenas tardes. AEMET, es preocupante que ya estemos agotando incluso las expresiones de lo extraordinario.
Buenas tardes, Mamen. Estamos ante un episodio de temperaturas extraordinariamente altas para encontrarnos todavía en el mes de abril, porque hablamos que en los próximos días tendremos temperaturas de pleno verano. Ya este lunes se han superado los 32 grados en el Valle del Guadalquivir y en esta región el martes y el miércoles superaremos probablemente los 34 o 35 grados, al igual que en el interior de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Los días álgidos del episodio cálido serán el jueves y el viernes. Estos días superaremos los 30 grados en muchos puntos de España, no solo del sur, también en el norte, los 34 o 35 grados en el Valle del Ebro, en la zona centro y en el sur de la península. Incluso no es descartable que ciudades como Córdoba o Sevilla se acerquen a los 39 grados. Las temperaturas podrán comenzar a bajar el sábado, aunque ese día todavía será muy caluroso y quizás ya el domingo tengamos un ambiente todavía más cálido de lo normal para la época, pero ya no tanto. Y lluvias durante todos estos días muy escasas y tan solo aisladas en el extremo norte de la península. Un saludo.
Gracias, Rubén. Bueno, pues esto es lo que hay. Jueves y viernes, ahí las temperaturas serán de esas que duelen, que empiezan a doler. Pablo Resco es investigador, es ingeniero agrónomo, es autor de distintos informes elaborados para COAC, para el Sindicato Agrario, y desde enero está trabajando como analista jefe en la plataforma Tierra de la entidad Cajamar. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes.
En manga corta.
Sí, lo que hay ahora.
Es lo que hay ahora. ¿Es lo que hay ahora desde hace cuánto?
Bueno, el cambio climático es algo que se viene produciendo desde hace muchos años. De hecho, las primeras señales, los primeros informes vienen ya de los años 60 y que, bueno, a pesar de contar con cierta información limitada, más o menos nos alejaron mucho de lo que estamos viviendo ahora. Lo que pronosticaron más o menos ha ido cumpliendo.
Pablo, tú estás elaborando informes para COAC. Llevas un tiempo, por eso preguntaba yo desde cuánto. Siguiendo lo que está sucediendo, entiendo que en primer lugar para analizar la tendencia y para adelantarse a lo que está por venir. Tienes dos informes, uno de ellos ya publicado y otro a punto de salir, ¿verdad? Y los dos, ¿hacia dónde nos están indicando que van todas las señales?
Bueno, tengo varios informes, incluso antes, Boris. También una tesis doctoral sobre el cambio climático, precisamente sobre los efectos en el viñedo.
Pero hay uno que es impactos del cambio climático en la agricultura española.
Sí, efectivamente.
Que es el anterior, ¿no? El penúltimo.
Efectivamente. Lo que se intentó es realmente recopilar mucha información mía, de diversos autores, para recomponer un puzzle, porque muchas veces esas imágenes, esas informaciones vienen muy deslavazadas, ¿no?
Las fotografías que hemos visto, que están los pantanos secos, que hoy ya se puede decir que incluso uno de ellos ya está seco del todo. En fin, son informaciones que impactan. Pero no llegamos a saber el alcance hasta que no nos toca a nosotros, ¿no?
Efectivamente. Si hablases con muchos agricultores o con la media de la población hace 10 años, veían como el cambio climático muy lejano, algunos eran escépticos, pero realmente llevamos una serie de años en que las consecuencias son mucho más evidentes. La siniestralidad, por ejemplo, en el campo ha aumentado de forma clara. Estamos hablando que de la serie histórica, los últimos 5 están batiendo récords de siniestralidad. El año pasado las indemnizaciones fueron de 800 millones de euros, algo histórico, pero es que esas indemnizaciones es que ni siquiera contemplan todos los daños. Hay que incluir pues franquicias y hay sectores que realmente no tienen un aseguramiento muy alto. Estamos hablando, por ejemplo, el viñedo, que el año pasado se recogió solamente un 40% de la cosecha, tiene un ratio de aseguramiento del 5%.
Siniestralidad en el sentido de que no hay cosecha.
Efectivamente.
Que cada vez menos. Si hacemos un repaso, olivar, ¿Cómo van las cosas?
Pues ahora mal. Ahora mal, teniendo en cuenta que en el sur las lluvias no están acompañando nada, que es una zona, pues el olivar de Jaén, ¿no? Es algo un paisaje muy característico, representativo de nuestra cultura, de nuestros paisajes, pues está muy arraigado en las zonas pues más afectadas por la sequía, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, pues es donde mayor implantación hay y realmente no está ayudando la sequía, y la ola de calor esperemos pues tendrá posiblemente también consecuencias.
Cereal,
estamos hablando de que en la mitad sur pues posiblemente se pierda gran parte de la cosecha, si no hay lluvias, claro.
¿Hay un porcentaje, algo aproximado, que ya se sepa que eso se va a perder?
Es pronto todavía, es pronto, pero probablemente si no hay lluvias significativas en los próximos días, probablemente se pierda todo. Y luego, el año es muy largo, estamos viendo que el año pasado la cosecha, a pesar de que empezó mal, remontó, pero luego vino una ola de calor que realmente pues tuvo efectos devastadores.
¿Hay un descenso general en el rendimiento de todo? Aquí, bueno, hemos citado olivar, el cereal, el viñedo, lo decías tú, dehesa.
Hay que distinguir también el rendimiento en años concretos de medias, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los pronósticos de cambio climático indican que con un incremento de grado y medio de temperatura pues podríamos ya ver ejemplos muy concretos. Por ejemplo, bajadas de rendimiento en trigo alrededor del 5%, del girasol, por ejemplo, en Andalucía, alrededor del 15%, y que incluso en determinadas variedades de olivar, como puede ser la manzanilla, en zonas muy meridionales de Andalucía, pues prácticamente se pueda perder hasta el 80% de las variedades.
Hace un rato, antes de entrar aquí al estudio, saltaba el titular. COAC Andalucía ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía adelantar la campaña de la saca del corcho por la sequía del 1 de junio al 15 de mayo, debido a la sequía y a las altas temperaturas también. Este era uno de los titulares. Pero vamos a hacer un recorrido. Hola, Carmen, ¿qué tal? Carmen Nicolás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un recorrido por universidades que van de la mano con COAC, que hace ya un tiempo que están investigando para adelantarse. Y es curioso, ¿no? Uno de esos productos en los que se han fijado es el pistacho.
Eso es.
Pero, a ver, adelante.
Sí, viajamos hasta Córdoba, donde empresas como Agrooptimum, en colaboración con la Universidad de Córdoba, precisamente se encuentran en pleno proyecto de mejora genética. De hecho, tú lo acabas de decir, en pistacheros. Ángel Minaya es el CEO de la empresa.
Nuestro enfoque, misión y objetivo de las empresas es trabajar en los 360 grados del cultivo del pistacho.
La singularidad de este producto y lo que lo hace especialmente interesante en lugares como España es lo siguiente.
Y desde el pasado año estamos en un proceso de investigación de mejora genética vegetal de variedades nuevas de pistacho. Estamos investigando para sacar alternativas a lo ya conocido. En este caso, sobre todo, nos estamos centrando mucho en buscar alternativas muy, muy potentes que como ADN de las plantas ya lo tiene, pero mejorar muchísimo la calidad del fruto en circunstancias extremas, de temperaturas extremas.
Temperaturas extremas, buscan productos que se adapten a esta situación en la que nos encontramos, la sequía. Por otro lado, si nos vamos hasta la región de Murcia, hablamos con Pedro Gomariz, vicepresidente de COAG en la región.
Tanto la Universidad de Murcia, la UPCT, como el CEBA CESIP están haciendo estudios sobre el riego deficitario y sobre la implementación de la tecnología, de la sonda, para aportarle a la planta la comida y el agua de forma eficiente en cada momento la que necesita. Y lo del riego deficitario lo que consiste es aquellos momentos en los que hay que, como este de sequía, en los que no tiene el agua que necesita, pues saber en qué momento le puedo quitar agua y le produce el mínimo daño posible al cultivo y a la cosecha.
Alternativas, riego deficitario, poner al límite al cultivo haciéndolo de forma controlada y viendo cómo reacciona para estar preparados ante posibles sequías, como un entrenamiento de alguna manera, de alguna forma adelantarse, Mamen, para prevenir y evitar que sus plantaciones se sequen, pues perder la plantación como ya les ocurrió en el 96 puede suponer años para su recuperación total.
Pablo, tú trabajas en la plataforma Tierra, ¿a qué se dedica?
Plataforma Tierra es una empresa que pertenece al grupo Cajamar, y lo que intentamos es ofrecer información al sector de análisis de mercados, de cualquier tipo de innovación que puedan ellos mismos implantar dentro de sus diversos sectores, y también ofrecer, obviamente, productos que le ayuden, tecnología que le ayude a mejorar sus rendimientos, su cultivo.
Porque la hay.
La hay, efectivamente la hay. Una buena planificación, empezando por una buena planificación, sí que siempre ayuda.
¿A qué nos vamos a enfrentar? Es decir, si ya estamos así esta semana y vosotros estáis siempre por delante intentando buscar esas soluciones, ¿qué va a pasar este verano?
Pues la situación en el campo es pesimista. La situación, pues, es muchos agricultores, el panorama que tienen es de tristeza, porque realmente llevan, desde que empezaron el calendario de actividades agrícolas, haciendo unas compras de insumos, que, por cierto, debido a la crisis de Ucrania estaba por las nubes, y en muchos casos pues consideran que ha sido la cosecha más cara de la historia. Y ahora se encuentran con unas perspectivas, por segundo año consecutivo, pues bastante malas. Entonces, digamos que la rentabilidad económica de muchas explotaciones puede verse al límite, incluso a pesar de los seguros.
Peligra, entonces, ¿no? Tú hablas de los seguros siempre, claro, porque es, lógicamente, ¿no?, a lo que se puede agarrar el agricultor. Mañana la Federación Nacional de Comunidades de Regantes va a explicar las actuaciones que ellos creen necesarias para combatir la sequía en España. Pablo, gracias por haber venido aquí y ayudarnos a entender esto un poquito mejor, ¿eh? De verdad que hablar a estas alturas del año de temperaturas extremas, de ola de calor, de verdad que nos sorprende. Pablo, que es ingeniero agrónomo y que trabaja para COAC y que ha realizado distintas investigaciones centrándose precisamente en el impacto del cambio climático en el cultivo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Carván, un abrazo.
Adiós.
Inducidos por un cambio climático y con ello una menor disponibilidad de agua, es evidente que para combatir la sequía, la industria y los usos domésticos deben ser repensados sin ninguna duda, ¿no? Pero hay gente que lo está haciendo bien, ¿no? Que ha conseguido que eso sea verdad. Y de cultivos que están adaptándose a la sequía, pasamos a otros que han conseguido hacerlo. Recalamos en la isla de Lanzarote, concretamente en la zona conocida como La Geria, que es un paisaje hostil a primera vista, pero que los viticultores han conseguido dominar. Hablamos de un terreno ennegrecido, donde después de la erupción volcánica en 1736, los agricultores empezaron a pensar cómo cultivar las parcelas cubiertas por el picón. A partir de 1770-1780, las cepas volvieron a la zona plantadas en surcos. No solo había que llegar hasta la tierra fértil, sino salvar el problema de la falta de agua. Y lo consiguieron, vaya que sí lo consiguieron. Nerea Pérez es gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote. Hola, Nereida.
Hola, buena.
Y tanto que se consiguió, ¿verdad que sí? Parece mentira. Cuando uno acude allí a ver un paisaje que además es una fotografía de película, ve que sí. Y además que es un vino extraordinario. Nereida, ¿cómo se consiguió?
Sí, efectivamente. Te estaba escuchando la presentación y lo estabas relatando. Solamente faltaba cerrar los ojos y ver cómo después de esos 6 años de erupción y la isla quedar cubierta de ese picón, ver una oportunidad donde había surgido una catástrofe, una desgracia, porque realmente los héroes al final fueron esos agricultores que estaban en esa zona, que no era volver la viña, esa zona no era de viña, era de cereales, era de otro tipo de cultivo, porque era un terreno llano, y luego quedó cubierto de las cenizas, del picón, como llamamos nosotros aquí, después de esas erupciones. Y pues, después de 30, 40 años de que terminara todo, ahí ya datan alguna piedra grabada en Bodega El Grifo con 1775, ahí podemos ver esos primeros indicios del cultivo. Pues claro, ellos intentando ver dónde estaba el terreno fértil para ver qué se podía plantar en ese manto de ceniza, pues bueno, veían que en esa zona de La Geria habían zonas de hasta 3 metros de altura, 2 metros y medio. Pues ¿cómo se iba a retirar toda esa capa de picón? Pues bueno, el ingenio les hizo decir, ¿qué podemos plantar aquí? Si ya hay hasta un abrigo natural, que es el propio cono que se hace a la hora de estar intentando excavar y llegar a ese terreno fértil. Pues bueno, pues se les ocurrió la brillante idea de plantar viña, y ahí tenemos nuestro fantástico resultado, pues ese pasaje insólito, como bien acabas de describir, de múltiples fotografías, pero ya no solo de la foto, sino de ser capaz de sacar ese verde en ese territorio tan, tan negro que es la viña y tener esos magníficos vinos que tenemos.
A ver, que realmente es el Rocío, ¿no? El que hace ese trabajo, gran parte de ese trabajo.
Sí, pues sí, pues si miramos los datos pluviométricos de la isla de Lanzarote, donde la media es 150, 140, 160 litros al año, pues en ninguna cabeza casi puede caber que tengamos cultivo. Entonces, pues bueno, la poca pluviometría que cae, la humedad, eso sí que tenemos muchísima humedad en esa zona, hace que esa capa de picón pues absorba realmente toda la humedad del rocío de la noche y realmente es lo que nos ayuda a tener cultivo. Lanzarote, no solamente el cultivo de la viña, sino el cultivo de hortalizas, de papa, de todos los cereales que teníamos, las lentejas, cebolla, todos esos cultivos que se nos han caracterizado en estos años atrás, serían inconcebibles sin el picón. Y otra zona que, bueno, que no viene ahora con el picón, pero que sí es el jable, que era nuestro cultivo tradicional de batata. O sea, realmente esa capa de picón es lo que hace de mulching, como se llama técnicamente, y evita que se evapore la poca agua que cae del rocío y tengamos humedad necesaria para el cultivo.
El problema, si Nereida, es si ya no hay ese grado de humedad, porque pregunto, ¿eso también nos ha afectado allá? ¿Estas temperaturas que estamos teniendo pueden influir
en negativo? Efectivamente. Sí, efectivamente, eso es lo que te iba a decir, que escuchando a los que estaban en la tertulia anterior, sí, a intervenir yo, el problema de la sequía es un problema generalizado. O sea, aquí en Lanzarote tenemos el tema del picón, que es el que nos está salvando, pero sin lugar a dudas, estas temperaturas altas con el viento que también nosotros tenemos, hace que al final esa humedad que podemos tener en el ambiente, pues se vaya antes, porque al final el viento es muy cálido, azota bastante y hace que sea más seco todavía. Lanzarote también tiene un problema de sequía considerable. Salvamos por el picón, tenemos un viñedo bastante adaptado, pero nuevas plantaciones o recuperación de parcelas son las que se están viendo realmente afectadas. Riego de apoyo, si no llueve en los meses de octubre, noviembre, diciembre, cuando se planta, esa cepa se te muere. O sea, ya antes las plantas se hacían a raíz desnuda, porque por ser canaria libre de filoxera lo podíamos hacer. Ahora ya intentas trasplantarla, tenerla un poco en tu casa, plantarla en el terreno con las raíces un poco más consolidadas, pues precisamente por eso, intentar llevar al terreno una planta un poquito más formada para evitar que se te muera.
Siempre investigando. Entonces, sí, siempre sequía. Investigando, ya. Claro, vosotros también lo estáis haciendo. Siempre. Nos está escuchando a Sara Rodríguez, que es miembro del Departamento Técnico de las Bodegas El Grifo, por alusiones, hace un rato Nereida los mencionaba, porque... Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay algo muy curioso en todo esto. La vendimia de invierno se llama. ¿Y qué es la vendimia de invierno, Sara?
Bueno, pues nosotros desde El Grifo hemos apostado por este tipo de vendimia a través de un proyecto de investigación que llevaba ya mucho tiempo pues investigando determinados parámetros, cómo puedan ser las temperaturas, integrales térmicas, precipitaciones, que estabais hablando ahora de la isla de Lanzarote. Y bueno, a través de todo este estudio dio como resultado que durante los meses que más llueve en la isla, que suelen ser entre noviembre y marzo, el ciclo que tenemos hasta ahora en el viñedo y una vendimia normal, esas precipitaciones apenas afectarían a lo que es el ciclo vital de la viña. Entonces, al invertir este ciclo, hemos conseguido que durante estos meses, que son las mayores precipitaciones, estamos hablando de que la isla a lo mejor tiene 150 milímetros al año de agua, pues podemos recoger toda esta cantidad que es tan necesaria para la brotación y la buena maduración de la uva.
Es el segundo, ¿no? La segunda ocasión que estáis ya en ello. ¿Y qué resultados ha dado? ¿Qué tipo de vino ha dado?
Bueno, pues al ser una maduración que es una maduración más lenta, le acompañan a temperaturas mucho más agradables, la maduración no es por exceso de calor que deshidrata demasiado la baya, pues hemos conseguido unos vinos bastante interesantes, con una acidez bastante bastante marcada, muy frescos. Y bueno, como comentabas, es el segundo año que El Grifo está ya en este en este proyecto de investigación y hemos tenido bastantes resultados con dos añadas diferentes.
Sara, estábamos haciendo referencia a que ahí se ha sabido hacer siempre, desde el principio, porque las condiciones de partida pues no eran muy buenas y se ha conseguido. Por lo tanto, yo veo en esto una luz de esperanza, ¿no?
Sí, es un pasito más allá. La viticultura o la agricultura, como decía Nereida, de esta isla, pues siempre la adversidad la ha tenido al pie de los caballos y ahora pues es una forma también de que el cambio climático ya está aquí, las precipitaciones cada vez son menores y en las épocas que no estábamos acostumbrados, entonces la vid es una plantación que te permite poder invertir su ciclo al tú hacerle una poda diferente. Se regula de tal manera que su ciclo vital lo hace en el tiempo que necesita y da una vendimia bastante esperanzadora y con menos recursos hídricos y, bueno, menos enfermedades.
En fin, Sara Rodríguez, que es miembro del Departamento Técnico de las Bodegas El Grifo, que hay que adelantarse sin ninguna duda y saber, ¿no?, por dónde va todo. Qué bonito paisaje el que tenéis ahí en la bodega. Y que absolutamente sorprendente, sigue siendo sorprendente. Sara, gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Y a Nereida le digo lo mismo. Nereida Pérez, que es gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote. Esto de partida, pasarlo mal, Nereida, significa que a veces, pues bueno, hace que en determinadas circunstancias ya estéis ahí, por delante, en la vanguardia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es intentar pues eso, aprovechar los recursos que ya teníamos y el aprendizaje de nuestros antepasados. Esto no lo estamos descubriendo nosotros ahora, es algo que ya cogemos. Lo que no podemos hacer es ahora, con los medios que tenemos y como bien comenta Sara, no es seguir investigando pues para no dar pasos hacia atrás, sino ya el trabajo que tenemos hecho, pues seguir avanzando. Y la viña pues un cultivo que como está ya bien adaptado, lo que tenemos que hacer es ir jugando con él, jugando con su ciclo vital e ir viendo cómo se va comportando. Ya no solo desde el punto de vista de obtener unos vinos con una misma calidad obtenido en otra fecha, sino intentar mantener la cepa, que realmente lo complicado, o sea, como se nos pierde el cultivo,
quiero
podemos
morar.
Estar 5 o 6 años, pero ya no solo eso, nuestras viñas son centenarias. Nuestra calidad del vino no es solamente porque nuestra malvasía volcánica sea especial, porque estemos en un territorio especial, sino porque también son fincas, viñas centenarias.
Vamos, que se perdería un patrimonio valiosísimo, está claro.
Importantísimo.
Está clarísimo.
Que no podemos, las nuevas generaciones, pues permitirnos ese lujo, sino
Nereida,
al contrario.
Gracias por habernos llevado a tu tierra, a vuestra tierra. Qué bonita es. Y ánimo, un beso. Gracias. Miro por la ventana y aquí sol, ¿eh? ¿Ustedes dónde están también? Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre mañana. Estaremos aquí, ¿eh?, para verlo con ustedes. Un abrazo. Thank you.